La entrevista, un podcast de frikis para frikis.
La, 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 la.
La, 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 la.
¡Hola, soy Germán! Ah, no, eso no era.
No, pero espérate, antes...
Ya estamos grabando, ¿no?
Sí, por eso ya estamos grabando.
¿Puedo hacer lo de Germán otra vez?
Espérate, no, no, no.
La entrevista. Un podcast friki para entrevistar frikis. Con Manzan y Luisa Ulletsmi.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Saúl Yetzmi y ahora estoy con...
¡Hola, soy Germán! Ah, no, eso no era.
Por fin está Manzanelo con nosotros después... Bueno, esto es una... Para empezar, esto es una edición especial porque... puedo hablar yo y...
Él.
Y así...
Ah, sí, yo.
Es que estamos a los dos al mismo tiempo. Estamos juntos, mira, lo toco.
Estamos, sí, pues estamos abrazados al mismo micrófono en una cabina. En el... ¿Cómo se llama esa cosa donde se mete el Doctor Who?
En la cabina de teléfono.
Bueno, la de Superman.
Sí, ok.
Esto era demasiado freaky.
Exacto. Doctor Who.
Nota.
Nota. Pues bienvenidos sean todos ustedes al podcast de la entrevista. Según íbamos a hacer la presentación después, pero yo creo que ya estamos encarrerados y es buen tiempo para decirlo. Este es el podcast número 8. Y ahora vamos a hablar de...
¿Cómo pasa la vida por los frikis?
Sí, señores.
¿O cómo le pasa la vida a los frikis? ¿O la vida pasa por los frikis o los frikis son eternos?
Los frikis ven la vida pasar.
¿O la ven pasar de otro modo? ¿O el tiempo transcurre diferente para los frikis?
De hecho, sí. Más cuando eres virgen. Yo no soy virgen.
Ok.
Bien, entonces, pues empecemos. El tema, de hecho, salió a colación por una plática que teníamos antes de empezar el podcast. Así que no tenemos material, todo es improvisado. Y va a ser como una especie de plática que vamos a tener Manzanelo y yo. Porque aparte estamos juntos, ya lo dije, ¿no? Estoy junto a él.
Sí, eso ya lo entendieron.
Ok, bueno. Entonces, arráncate.
El día de ayer, en la noche, fue una boda. Se casó un muy querido amigo de la prepa, ¿no? Con una muy querida amiga de la prepa. Y ya sabes cómo son las bodas.
Sí.
Llega la gente, se embriaga, hace guerra de comida, la calabaza.
Se cae.
Y se despide.
Hacen que el novio brinque.
Ah, eso es lo genial. El techo era muy bajo y tenemos miedo de que quede ensartado arriba en las luces. Pero bueno. Pasó la vida. Ya no estábamos en la prepa, ya nos hicimos viejos, tuvimos hijos, nos casamos ayer.
Sí. Yo con él no.
¿Y ahora cómo le pasa eso a un friki? ¿Cómo ve el friki la vida? ¿Cómo le pasa, mejor dicho? ¿Pasa por encima de un friki?
Es posible. De repente estás leyendo un manga, un cómic, todavía
oyendo, no sé, podcast,
bajando porno. Y al otro día ya tienes que ir a trabajar, están los llantos de tu hijo, tu esposa, tus papás ya no son los que te mantienen, tienes que ir contando los pesitos para poder subirte a tu camión. Ya tienes muchas responsabilidades, pero ¿dónde queda el friquismo?
Sí, el friki nace, muere, no, nace, crece, se desarrolla, tiene friquitos y finalmente muere.
Yo creo que evoluciona, porque últimamente, bueno, en la Ciudad de México... estaban poniendo anuncios, no sé, unas madres ahí, y vi un término que no había escuchado, pues, no, de personas comunes y corrientes, o simplemente lo escuché, adulto joven, o adolescente, no sé de dónde madres sacaron ese tipo de términos, pero creo que encajaría muy bien a esto, porque una vez que dejas de ser friki adolescente, o sea, cuando dejas la prepa, dejas la universidad, es entonces cuando empiezas a tener nuevas aficiones, en este caso, y en mi caso particular, los gadgets. Empiezas a consumir muchos gadgets. Compras teléfonos cada año, cada 6 meses. Y te empiezas a enviciar. ¡Yo quiero el último! ¡El último!
Oye, ¿ya tienes esta app?
Ah, también, las aplicaciones. El consumo de anime, cómics, bla, 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 se hace más intensivo, más cuando apenas estás, digamos que empezando una vida de casado y no tienes hijos. Sustituyes los hijos, los cómics no sustituyen a los hijos, sino que empiezas a llenar esos vacíos de la juventud con todo aquello que no podías alcanzar en ese tiempo. Y creo que es más factible seguir siendo friki cuando ya eres un adulto mientras no estás casado.
Buen punto.
¿Sí?
¿Por qué nos casamos entonces?
Porque queremos compañía y siempre fuimos gente sola.
Este podcast va a ser muy emotivo al final.
Bueno, el caso, ayer fuiste a la boda, ¿verdad?
Sí, me di cuenta de eso. ¿Qué pasa con nosotros? Éramos frikis en algún momento. Disfrutábamos, nos enviciábamos con Dragon Ball. Aprendimos muchísimas cosas de psicología sobre cuando vimos Evangelion.
Sí.
Poco a poco, vimos, aprendimos de Spider-Man. Aprendimos a discriminar a la gente con X-Men. X-Men. Aprendimos a celebrar con Remy.
Sí.
Y pasó el tiempo y crecimos y seguimos aprendiendo muchas cosas sobre cosas, a partir de cosas, de eventos, de sucesos, que no tienen nada que ver con la vida real, con la vida normal de la gente. Yo desciendo de una familia de pescadores y no sé nadar. Y no sé nada de pesca, si acaso saqué unos charales alguna vez. Pero no es la vida normal que llevaría a alguien de... que se hubiera criado en el entorno en el que debí crecer, no en no como un friki que fui y trato de seguir siendo.
Eso fíjate que está interesante, porque efectivamente la mayoría de los que fuimos frikis de los 80s y 90s, actualmente toda nuestra educación y toda, ¿cómo podríamos decirlo?
Nuestra moral,
nuestra personalidad está fundamentada en todo lo que fuimos absorbiendo conforme pasaron los años.
Anime, mangas, películas, cómics.
Y eso significa que nosotros somos los que influenciamos a las nuevas generaciones que están naciendo. Es decir, nuestros hijos serán, por ende, hijos de la cultura friki de los 80s y los 90s.
Memes, páginas de Facebook.
Nah, eso es una vasca. O sea, bueno.
Es el frikismo. ¿Te acuerdas cuando salió el gato volador? Pensamos que eso ya era una broma y que iba a terminar ahí, pero después lloramos cuando escuchamos a Daddy Yankee.
Pero sí, o sea, nosotros como frikis, o sea, los que estamos hablando en este momento, somos solamente un pequeño ejemplo de las personas que actualmente están dirigiendo la vida de nuestros países. Y mucha gente, o más bien muchos frikis, están ahí enfrente de ustedes, siendo maestros, siendo encargados de oficinas y siendo papás.
El tipo de lentes al que jodías en la prepa o en la secundaria es tu jefe.
Sí,
y tú solo friegas pisos.
Ay, eso, bueno, eso es ahora sí que...
Ahí te diste cuenta cómo le pasó la vida al friki.
Sí, y de hecho es muy bueno.
Tal vez el tipo tenga una pijama de Spider-Man, pero gana más salarios mínimos que tú.
Sí, y es muy feliz con su mujer, que es muy bonita.
Y sus tres consolas.
Sí, perdió la virginidad a los 30, pero aún así es muy feliz.
Claro, tiene una pantalla más grande que su pared.
Y es, bueno, como lo decíamos
al películas principio. On demand.
Sí, en Netflix.
Claro.
Bueno, entonces sí, o sea, el friki no muere con el pasar del tiempo.
Se hace viejo.
Se hace viejo, se especializa.
Porque tampoco madura, aceptemos que no, un friki no madura, es infantil. Lo de la pijama de Spider-Man, por ejemplo.
Pero lo oculta.
No entiendo por qué, o sea, no hay nada como aceptarte. Una vez conocí a un tipo que no era friki. Y a mí me impactó cuando lo conocí. No era un friki, nunca iba a ser friki, era más bien un Epsilon cualquiera. Que tiene un tatuaje de Goku.
¡Ay, güey!
De Dragon Ball. Perfectamente detallado. Del primer Dragon Ball. Perfectamente detallado. La pose está con las piernas abiertas y tiene el báculo creciente. El tipo es un poco más, era un poco más moreno que yo. Y se veía perfectamente Goku.
Bueno, entonces podríamos decir que en el caso de los frikis... Bueno, aquí iba a ser una analogía un poco racista, pero no, mejor no la hago. Bueno, ya se imaginarán de qué. Los frikis, al aparecer, o sea, de forma como, de mitosis, así espontánea.
O sea, cuando sales del closet dices, oh,
no.
¡Mamá, soy friki!
No, es que ese es el punto. El friki no sale del closet.
¿No eres un friki de closet?
No hay friki. Bueno, sí hay frikis de closet, pero al principio naces friki.
¿Tú crees que
eres? Y eres orgulloso de ser friki cuando eres joven.
Y el es punto, como cuando eres gay.
No, es al revés. Es como un gay invertido el friki. Oh, rayos, eso sonó muy horrible. Bueno.
Fue redundante.
El punto es de que el friki es orgulloso de ser friki cuando nace, cuando es joven. pero se vuelve friki de closet
conforme va creciendo.
Y es ahí donde va el punto. O sea, si tu jefe es friki, jamás en tu
vida
vas a saberlo. ¿Por qué? Porque no lo va a gritar a los cuatro vientos.
No lo viste en Alcon Comic vestido de Naruto.
No. Sí, pero si vas a su casa, encontrarás un librero enorme de cómics, manga, películas, de arte, cine japonés. Ah, eso también.
Valuado casi en 20,000 o más pesos.
Sí, el friki se va haciendo más exquisito.
Ah, el gusto mejora con el tiempo. Sí. Es como con el vino o el queso.
Sí, sí, sí. Ya no vas
por lo comercial. ¿Y saben de qué queso hablo?
El apestoso.
Ese queso que huele a pescado.
Sí. Entonces se vuelve más exquisito, busca cine de arte, o sea, la evolución del friki tal vez que empezó con lo comercial es buscar cine de arte, busca cine japonés.
Esas cosas raras como Porco Rosso o...
¡Ah! Estudios Ghibli. Recomendado, oh. Recomendado.
Oh, ¿cuál es la otra?
El Castillo Andante.
El Extraño Castillo Vagabundo. ¡Wow! ¡Qué película!
El Viaje de Chihiro.
¿El Viaje de Chihiro?
Mi vecino Totoro.
Un clásico.
Bueno, entonces, esa es la evolución del friki. Ahora, aquí siempre estamos hablando casi de otakus, pero hablamos de, no sé, del que era fan de Star Wars, o el triqui que le gustaba Star Trek, que casi no hay en México, también evoluciona. O sea, ¿qué empieza a ser? Quizás el friki que antes era aficionado a Star Wars, ahora está escribiendo sus propias novelas de ciencia ficción.
Y sigue expandiendo el universo expandido, vale la redundancia, de Star Wars.
Ahí está el ejemplo de que ahora vamos a tener episodio 7. Sí, va a estar muy loco eso. Y aún así, o sea, es gente que sí vivió el furor de Star Wars. Bueno, nosotros no lo vivimos, el furor de Star Wars, pero estamos todavía empapados del universo de Star Wars. Y nuevas generaciones siguen viendo Star Wars.
Y no morirá Star Wars aunque muera George Lucas, aunque George Lucas haya vendido los derechos a Disney.
Sí.
Maldito.
Perro. Pero el punto es de que todos esos frikis que... Bueno, aunque esos ya son frikis todavía más antiguos que nosotros, pero el mismo papel que jugaron los frikis de los 60s y los 70s lo estamos jugando ahora nosotros. ¿En qué? En crear nuevo frikismo. Esa es también otra de las cosas que tiene la evolución del friki.
Mantenemos el frikismo alto.
Exactamente. Y ese es uno de los objetivos que también tiene este podcast.
Claro, sí.
Entonces, el tiempo sigue pasando para el friki, pero... Es más, ¿el friki siente que el tiempo pasa? ¿O ni se da cuenta?
Yo creo que no se da cuenta. Yo creo que el tiempo, como dijo Einstein, es relativo. Y cuando el friki está parado, el tiempo pasa más rápido. Pero no te das cuenta que el friki se mueve a la par de su entorno. No creo que un friki llegue a la edad de repente que se dé cuenta de que, oh, diablos, estoy calvo, panzón, tengo 3 hijos. No, porque el friki va por dentro.
Sí.
El friki tal vez se ha descuidado con su imagen. Pero él sigue vivo por dentro, sigue viviendo a través de las cosas que está viendo. Que de una extraña y enferma forma está viviendo.
Es como un friki infriki.
Es extraño eso, incluso para ser friki. Pero bueno, imagínate. Tienes casi los 40 años, tus hijos están en la secundaria. Y sigues consumiendo parafernalia de Star Wars, X-Men.
Sí. O bien
te enajenas con los omnibuses de ya sea de DC Comics o de Marvel. Wow.
Hasta te mojas cuando ves un libro ilustrado que te explica todo el universo de Marvel y que lo venden en Costco.
Wow. Eso fue increíble, eso fue intenso.
Pero ¿sabes qué? Ahorita se me ocurrió, estaba pensando en otra cosa. ¿Qué pasa cuando el friki, o sea, ya no tanto es un friki de closet, sino que definitivamente deja de ser friki? Y estoy haciendo comillas.
Entiéndase que cuando habla de esa manera son comillas.
Ese golpe no es...
Esa es parte de...
Sí, entonces, cuando el friki deja de ser friki supuestamente, de forma tal vez inconsciente, empieza a ser friki a sus hijos.
No he conocido ningún caso, pero yo
sí.
Traté de dejar de ser friki. Bueno, ¿el porno cuenta como frikismo?
Sí, también es una opción.
Ah, sí, toneladas y toneladas de porno.
Frikis del porno, sí, hentai.
Wow. Sí lo tiene, no puedo creerlo. Estoy pensando. Sí, tienes razón.
Sí, el
¿tiene, ¿quieres volver frikis a tus hijos para continuar la dinastía? La
genealogía del friki.
La genealogía.
Sí, porque he visto muchos papás que, por ejemplo, empiezan a Yo no conozco a un niño que tome un DVD y lo ponga y diga, me gusta Spider-Man o me gusta Superman.
No, yo sí conozco niños que hacen eso. Me encanta Cars y Buscando a Nemo.
No, pero eso es basura.
Suave.
Pero hay papás que les ponen Dragon Ball, Mazinger Z, etcétera, etcétera. Y los niños empiezan a hacerse frikis. Después ya tratan de comprar sus propios artículos. O bien empiezan a usar internet para buscar más acerca de los personajes que el papá nada más les dio el empujoncito.
Y cuando maduran, entiéndase, quedo comillas también, empiezan a buscar sus propios, la palabra es obsesiones.
Sí, aficiones.
Sus propias obsesiones. Es porque te ves raro vestido de Naruto también tú.
Sí.
Sus propias obsesiones, todas frikis. Respecto a la herencia del friquismo. Voy el otro día caminando por una plaza de aquí del puerto y veo a Mario y a Luigi sin hongo. Corriendo. Y mira, me quedé así.
Y nada más ella.
De verdad. No, sin hongo, sin estrellas. Estaban pequeñitos. ¿Sí? Así, sí. Y me quedé, mira. Le digo a mi hermana, mira, Mario y Luigi. Ya los vi, güey. Ya los vi. Supéralo, friki. Mira, pero son Mario y Luigi. Supéralo. Y yo emocionado, güey. De verdad, me quedé así de. Yo pude vestir a mi hijo como Link.
Oh, sí. No, pero.
Jamás lo vestiría de Ash.
No. Nadie vestiría a su hijo de Ash.
Nadie.
No. Tal vez de Brooke sí, porque se hizo presidente.
¿En serio?
Brooke Obama, no sabes qué es Brooke Obama.
Ah. No es tan friki a veces.
Ah, bien.
Pero bueno.
Entonces, seguimos a lo mismo. Ah, yo he conocido frikis ancianos.
No conozco ningún friki de más de 30. No, sí conozco frikis de más de... Bueno, pero ellos ya se consideran geeks o ese tipo de temas.
Ah, ese es el punto. Cuando el friki llega a más de los 30 o más de los 40, ya no se hace llamar friki. Se autonombra.
¿Quién lo nombra?
Gurú. Sí, el gurú de Star Wars.
Ah, yo pensé que era gurú de Entertainment Electronic
Geek.
Oh, ¿la K de qué sería? Y lo reduces a Geek.
Sí, es gurú.
La K es gurú de Electronic Entertainment. ¿Y la K de qué sería?
La K de kilo, no sé.
Kilobytes.
Y kilobytes. Y le pones
geek.
Ok, entonces, sí, una vez que el friki ya llega a una edad madura, a veces lo nombran o se autonombra gurú. Sí, y eso se ve mucho en el mundo de los geeks o de los hackers. Porque los hackers también tienen algo de frikis. Yo no conozco, yo por lo general en el negocio de la informática, casi todos los programadores saben de o anime o cómics americanos.
Es que no tienen vida social.
Eso es una característica del frikismo, no debes de tener vida social.
Bueno, al menos en el medio que me desenvolvía, que trato de volver... Hubo una cierta población que nos volvimos más... ¿cuál es la palabra para el tipo que... ¿Hackers?
Yes.
Pero hackers de verdad. O sea, un hacker no es el güey que se mete en una computadora y te baja el porno. Sino el que modifica tu programa y tu computadora. En un momento nos volvimos hackers de la música, de nuestros instrumentos.
Sí. De hecho, y hacker
la cagamos muchos. Pero bueno, eso también tiene que ver con frikismo. ¿Cómo...? Eso se aplica muchísimo mejor, porque es algo más visto. Yo tengo 15 años y me encanta Metallica. No salgo del disco negro de Enter Sandman. No salgo de Nothing Else Matters. Y voy creciendo y conozco a Judas Priest, conozco a Iron Maiden. Me hago un poco más viejo y me clavo con el Dream Theater, con King Crimson. Termino yendo a rock progresivo. Pero no deja de usar Metallica y usar camisas negras. Eso es algo friki. Y tienen que aceptarlo los metaleros. Ahí viene una lluvia de tomates. Hay que aceptar eso. Y ahí es un ejemplo más claro del friquismo. Porque conoces los nombres de los integrantes, las marcas de los instrumentos. Conoces datos morbosos y desagradables sobre las canciones y los discos. Es lo mismo que ver anime, que ver manga.
Sí, de hecho.
Que ver cómics. ¿Sabes el nombre de los dibujantes con los que trabajaba Stan Lee?
George Romita.
Jack Kirby.
¿Cómo se dice? ¿O era John? no me acuerdo, John Rom George, no sé, Romita.
Romita y Lord Romita Jr. Sí, trabajó con Spider-Man en el 60 y... en el 70,
bueno. Sí, bueno, es que mucha gente no se acepta friki. O sea, pueden pasar los años y ellos dicen,
ah, yo nunca soy friki. No, a mí no, yo nunca usé lentes, nunca estuve inadaptado, no. Yo solamente escuchaba metal. Y tenía una banda.
Todos tuvimos una banda de rock cuando estuvimos en la secundaria.
Nosotros también.
Saludos a todos. Pero es friquismo, al final es friquismo. Acéptate como friki, acéptate como un nerd.
Ese sería un gran tema para después, pero sí lo tenemos que aterrizar para tomar la base. O sea, el árbol. Ahora sí que hacer una ramificación de friquismo y ver las distintas formas en que se les ha llamado a frikis especializados.
Oh, sí. Eso,
por ejemplo, bueno, lo de los otakus, lo de los geeks,
los trekkies,
los hackers. O sea, hay.
La mayoría son anglicismos, a ver si lo puedo pronunciar bien.
¿Y qué te parece si...?
Regresando a nuestra línea principal, al hilo principal. Sí, ¿cómo pasó el tiempo?
Entonces...
Imagínate si hubiera sido una boda friki.
¡Ay, qué padre!
¿Y el vestido de Mario y la princesa?
No, pero eso ya sería una boda cosplay.
Es friki también.
No, sí,
o
claro.
O que hubiera estado,
a los cosplayers.
¿Cómo se dice? Ese es un buen tema. También. Hubiera estado ambientada en algún videojuego o en alguna historia. ¿Cómo sería una boda friki?
Una boda temática, para empezar. O sea, con un tema principal. No, o sea, una boda friki es friki cuando tiene un tema principal. No algo así como que, ay, a mi fiesta van todos vestidos, güey. Ay, yo voy a ir de momia. Ay, yo quiero ir de Mario. No. Tiene que ser temática. Por ejemplo, decir, mi boda va a ser de Dragon Ball. Entonces ves al maestro Roshi. Ves 3-4 Gokus, 4 Milks, 4 Milfs. Y no sé, eso es una boda friki, cuando tiene un tema, un hilo conductor en la boda. Porque cuando nada más es así, es ay, vayan disfrazados. Eso es un...
Cualquiera
puede ir disfrazado, sí. Eso no tiene chiste, eso es Halloween.
Y nada más pasa una vez al año, qué lástima.
Sí.
Otra cosa de cómo pasa el tiempo de los frikis. Vivo en un cuartito, tengo 15 años, vivo en un cuartito con mi hermano, que creo que me odia mi hermano. Y la parte de mi litera está llena de pósters de anime, de manga, de cómics. Dibujo mis propios cómics, todos chandos, pero los dibujo. Pasan 10 años, pasan 15 años más. ¿Y dónde vivo ahora? Mi casa está llena de parafernalia de friki. Tengo un teléfono de...
¿De Matrix?
Mi cama es un dinosaurio.
No.
Mi cama en Ferrari. Eso vamos. Entras a mi departamento o a mi casa, y hay un tapete de, no sé, una tortuga de Mario.
No.
Porque es buena para pisar.
Sí. Ah, buen punto. No, pero es que vamos a lo mismo, repetimos, es friki de closet. O sea, el frikismo no desaparece. Evoluciona.
¿A qué evoluciona? Soy un friki ahorita. Bueno, fui un friki a los 15. Soy un friki a los 28. Qué viejo me puedes. ¿Puedes ser un friki a los 40?
Sí. Pero ahora, o sea, ahí es donde ya empieza otra cosa. A veces cuando los frikis no se hacen gurús, se vuelven frikistas pragmáticos.
O sea, deberían ver la expresión de mi cara.
Sí, me lo acabo de sacar de la manga.
No, manga corta.
Sí, bastante corta. Ok, el friquista pragmático es aquel que con todo ese bagaje que tiene de friki de años y años y años y años, empieza a aplicar sus conocimientos de friquismo y los transforma.
¿En general o en la vida real?
En la vida real. Por ejemplo, el friki que inició como, no sé, viendo anime, se vuelve un diseñador gráfico. ¡Ya! ¿De dónde saca toda esa imaginación? De todos sus fans. Exactamente. Por ejemplo, actualmente tenemos muchos frikis mexicanos en el cine.
¿Really?
Sí, Guillermo del Toro, ¿era un friki?
Sí, el físico lo delata. Aceptémoslo.
Saludos,
Guillermo.
¿Cómo se llama el de Amores Perros?
Gael García.
No, el director.
Ah, no, ni idea, este, no lo recuerdo.
Bueno,
sale también este, el gordo este, de barba.
¿Cuál gordo de barba?
No, no es Santa Claus, otro gordo de barba. Ochoa, se apellida.
¿Ah?
Tenemos que hablar de cine mexicano un día de estos también.
¿Quién es ese?
También sale en Amores Perros, pero...
¿Sí? Ah, bueno.
Y el tipo que le grita, ¡Natalia! O, ¿cómo? En Amarte Duele. O, ya me salí del tema.
No, perdido, perdido, no sé. Pero bueno, el punto es de que esas personas que nos traen nuevas películas, nuevos personajes. Y hablando de Guillermo del Toro, ya, y por eso lo traía a colación. Hay una película.
¿Mamá?
No, bueno, aparte de Mamá. Ajá. Acuérdate de la que, el link que te mandé.
¡Ah! ¡Oh! ¡Le mojé otra vez! Vas a ver una toalla.
Sí,
pero
sí.
Una toalla de playa.
Bueno, Guillermo del Toro, ya no recuerdo si era el director o el productor. Pero viene en junio, julio de este 2013. Tal vez cuando escuchen esto ya sea 2014 o quizás aún no sea julio de 2013. Se va a estrenar una película que se llama Pacific Rim. ¿Qué es un peliculón?
¿Por qué? Al menos el tráiler, o sea,
sí, está.
Esos dos, uf, dos minutos.
Sí,
no,
¿te sea... acuerdas? Y también para que busquen algo sobre el tema.
Acuérdense del podcast de Meca.
Sí, ¿por qué? Porque va a haber mecas en el cine.
¿Va a haber mecas para tirar para arriba?
Sí.
Bueno, que va a ser peligroso cuando caigan,
¿no? Sí, y que pelean contra monstruos que vienen desde el Océano Pacífico. Y que son aliens. Y son aliens.
Aliens.
Sí, vienen del... Bueno, no vienen del cielo, vienen debajo de un portal.
Pero no dejan de ser aliens.
Sí, son aliens. El punto es de que ahí está el friquismo. El friquismo pragmático.
Oh, diablo.
O sea,
está... ¿Cómo no lo vi llegar?
Sí. ¡Pau! Justo en la cara. Y son aquellas personas que hoy en día... No, y no nada más es para la diversión, ¿eh? Hay mucho friki en el mundo de la investigación y las ciencias.
Es que no tienen vida social. ¿Qué otra cosa van a hacer?
Y las cosas más absurdas que se puedan imaginar es gracias a toda la vida de frikismo que han llevado.
Sí, en manos libres. El Bluetooth, el Wi-Fi...
Bueno, eso es algo muy claro. La tecnología de hoy en día es traída gracias a ustedes a frikis.
Frikis.
¿Sí?
Edison era un friki.
Sí, bastante friki.
Tesla era un friki, aunque me quede mal.
No, no, Tesla es este... era emo.
Era friki.
Bueno, también era friki. Casi todo entra en friki, o sea, friki, friki.
Si no fuera por los frikis, en realidad viviríamos en la barbarie.
Sí, tirándonos piedras
y palos. Incluso los escritores son friki.
Ah, sí, claro. Bueno, aunque hay unos escritores muy mamilas, pero sí hay muchos...
Como Pablo Neruda y Julio Cortázar, que han influido enormemente en la carrera de Pinto.
¡Muérete, Carlos Cuauhtémoc Sánchez! Lo tenía que decir.
Sí.
Maldito, tú y todas tus cosas de... ¿qué? Juventud en Éxtasis y no sé qué tanto.
Deberían editar sus libros en un papel más suave.
Sí. Oh, pero bueno, también hay...
¿Saben por qué lo digo?
A esta edad, a los 30 y 40, empiezan a aparecer... Los falsos frikis.
¿Explícame?
Sí, o sea, está el friki pragmático que siempre fue friki y que al final todo ese conocimiento le ayudó a crear cosas maravillosas. Pero también está el falso friki, el que encuentra que en la, por ejemplo, en ese mercado de frikis puede generar dinero.
Sí, claro.
Y se proclama a sí mismo friki. Cuando en realidad no lo es.
Y está explotando a otro pequeño friki que no tiene la culpa.
Exactamente. No estoy... Bueno, no tengo un ejemplo así como para...
Pero debe de haber, porque en todos lados hay. En todos lados se cuecen habas.
Ya sé. ¿Te acuerdas de algunas producciones de Televisa que intentaban emular series de Nickelodeon y cosas de ese estilo?
Sí.
Bueno, todas aquellas personas que estaban detrás de esas guiones y madres y ideas... Son frikis falsos.
Ya. Yeah.
Sí.
Denúncialo.
Sí.
Denúncialo a la FEPAD y cuéntaselo que más confianza le tengas.
O todos aquellos estúpidos guionistas que se encargan de apoyar a programas como Sabadazo y toda esa basura.
Wow, es que no puedes decir eso, Sabadazo. Tiene un increíble contenido cultural.
Sí, te das cuenta del
deterioro social. Es un parteaguas de la cultura mexicana. Es un reflejo fiel de lo que vivimos en México.
Bueno, ahí hay mucho frikismo falso.
Llegó la Navidad, parece.
Eso se va a las tomas falsas. Bueno, y...
En conclusión, los frikis nacen, crecen, se desarrollan. A veces no se reproducen y mueren, y a veces viven eternamente en sus libros, películas, cómics, manga.
y en comentarios y frases y en memes últimamente.
Sí. Bueno, como lo dijiste, o en algún momento, no lo escucharon, pero sí, Isaac Asimov. Un ejemplo claro de cómo el friquismo evoluciona.
Los frikis van a dejarle un espacio a sus hijos para que sigan siendo frikis. Y desafortunadamente, los hijos de los frikis serán frikis también.
Sí, tal vez de forma inconsciente los eduquen, o muy consciente lo hagan, pero aún así, el friki que ustedes eran seguirá por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando dejas de ser un friki niño y creces y eres un friki mayor, vas a ser un friki. No hay vuelta de hoja, el tiempo va a pasar y no vas a dejar de ser friki.
Nadie se escapa del frikismo.
Vas a seguir disfrutando de tus caricaturas, de tus libros, de tus películas, de tus discos. Y no te lo va a quitar nadie. Es lo mejor de todo. Eso es eterno.
Sí. Así que no se sientan avergonzados de ser frikis. Al contrario, pórtenlo con orgullo.
Enorgullezcanse de eso.
Sí. Tal vez con un pequeño detallito como un llavero de Mario Bros. O una playera debajo de su traje que diga I love freaky. O no sé, o tal vez
I'm freaky and I know it.
Ah, ya. O un timbre que toque la marcha imperial cuando lleguen a su casa.
Yo quiero uno de esos.
Sí. No lo oculten. O sea, es hermoso ser friki.
Hey, no importa.
Tal vez pasarán los años y nosotros lleguemos a ser frikis adultos. Bueno, más adultos.
¿Me gustaría ser un friki pragmático alguna vez?
Oh, sí, friki pragmático. ¡Ah! Inventé un término.
Eres muy friki.
Sí.
Esperemos que este podcast sea como una cápsula del tiempo. Y dentro de 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, no importa los años que cumplas,
¡felicidades!
Lo escuchen los frikis del futuro.
Sí, tal vez nuestros hijos.
Y los hijos de nuestros hijos, por los siglos de los siglos.
Amén. ¡Hasta luego!
Eso fue todo. Soy Manzanel Olivar.
Y yo, Saúl Yetzmin. Nos vemos en una siguiente entrega de La Entrevista.
Un podcast de frikis para frikis.
Bye.
The streets of Salem were a terrifying sight. The witches dancing with the demons in the night. Their evil minions watch the town while it's in bed. Wish 'em dead, wish 'em dead, wish 'em dead. Old Reverend Paris knew that something was amiss. He felt the evil from a spiritual abyss. He knew the time had come to purify the town. Hunt 'em down, hunt 'em down, hunt 'em down. Assembling a squad, this pitchfork army on a mission sent from God. No witch was saved from Reverend Paris's brigade. Their crusade, their crusade, their crusade. Call the magistrate and don't you wait another minute, cause this town is going to hell if we don't put away the sinning. And we got no time to let a jury have their turn. Let them burn, let them burn, let them burn.
En conclusión, los frikis nacen, crecen, envejecen mucho. A veces no mueren, vivirán eternamente. Como Isaac Asimov, el que acabo de leer. Eso, friki.
Otra vez, porque se coló la voz de mi mamá. Gracias, mamá.
Gracias, mamá.
One by one their necks were snapped beneath the cedar tree. The spirits vanished and the demons all were free. They dug a hole to hold the devilish remains. They were slain, they were slain, they were slain. The town was saved from all those wicked dissidents. They could continue with their life of innocence, dispensing justice from a higher power.
witches got revenge beneath that steeple bell. They cast a spell, sent the reverend to hell.
Así,
se me fue la idea. Así que, se me fue el resumen.